el reino de Dios y la Santa Cena, porque tiene estos dos aspectos. Y he pedido a nuestro hermano Emmanuel que él nos haga la lectura de la palabra. Lucas capítulo 22, desde el 7 hasta el 20, y lo vamos a leer en la versión que es la sagrada evangélica y protestante, la del 60.
Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo: «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí». Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí». De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada».
Que por vosotros se derrama. Amén. Qué curioso y qué importante realmente es este momento, este pasaje de la palabra de Dios. Fijaros, está recogido en los cuatro evangelios, y no solamente en los cuatro evangelios, sino también a un apóstol muy especial. Dios directamente se lo reveló al apóstol Pablo, y como sabéis, es un pasaje que casi siempre solemos usar para compartir sobre la Santa Cena, en Primera de Corintios 11... donde queda igualmente ampliamente registrado este momento tan trascendental. Hermanos, el hecho de que el mismo acto se recoja en cinco registros diferentes en el Nuevo Testamento nos demuestra que es un hecho importante, imprescindible en la vida, en la práctica cristiana. Muy singular. De hecho, solamente hay dos señales. Si me pasáis el micro, por favor. Hay dos señales externas visibles que, como cristianos, se nos llama, son casi mandamientos que debemos practicar habitualmente. Solamente dos señales externas. A ver, que me ayuden, pero no, por favor, la primera fila, esta que no me responda. ¿Cuáles son las dos señales visibles externas que somos llamados a practicar los cristianos? No se conocen. Las dos únicas señales externas, visibles. A ver, tendré que responder a alguien de la primera fila. Efectivamente, con la Santa Cena y el bautismo. Fijaros, las dos únicas prácticas externas, visibles, que como iglesia, como hijos de Dios, somos llamados a practicar. Algunas confesiones religiosas, cristianas, a estas dos señales externas las han puesto ahí un calificativo, les llaman sacramentos. Sacramentos. Realmente esta palabra no es bíblica, no es correcto, pero iglesias tradicionales como la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Luterana, las Iglesias Reformadas, incluso la Iglesia Anglicana, a estas dos prácticas les llama sacramentos. Y realmente, de verdad que a nosotros nos gusta ceñirnos realmente a la palabra de Dios como nuestra única razón y forma de fe y de conducta. Y el significado literal de esta palabra sacramento realmente no va, es más, contradice bastante el significado de lo que es bíblico. Sabemos, la tradición, hermanos, es una tradición denominarlas así. Como digo, son denominaciones, confesiones tradicionales, históricas. La tradición no es mala. De hecho, a mí realmente me gustan seguir tradiciones. Tradiciones que, por ejemplo, me han enseñado mis padres. Por ejemplo, de mi madre relacionado con los cumpleaños. A nivel familiar me gusta... conservar esta tradición. La tradición no es mala en sí. Lo malo es la tradición, no hay que seguirla si contradice la palabra de Dios. Si va en contra de lo que enseña claramente la palabra de Dios, entonces tenemos que ceñirnos a lo que dice la palabra y pasar por encima de la tradición. El significado de esta palabra, sacramento, teológicamente es muy fuerte. Por eso yo sé, como lo he vivido realmente, que no es bíblica. Señal indeleble que imprime carácter. Es decir, algo que al hacerlo tú recibes un sello, una marca que es indeleble, que no se te va a quitar nunca y que va a influenciar en tu carácter. Y tristemente, cuando yo así lo vivía y así lo practicaba, yo sé que por más que me participé de los siete sacramentos reconocidos, aunque solamente dos de ellos por estas otras iglesias históricas, realmente esto no fue una señal indeleble que imprime carácter, porque mi carácter seguía igualmente tal y como estaba, muerto en delitos y pecados, andando en vida vieja. Entonces, algo no funcionaba. Por eso digo, hermanos, en la Biblia no aparece esta palabra sacramentos y debemos de conocerlo muy bien. Aunque, como digo, en sí la tradición no es mala, pero cuidado, tenemos que ceñirnos a la enseñanza de la palabra de Dios. Ok, voy a desarrollar rápidamente un poco de este pasaje que estamos meditando sobre la Santa Cena. Estoy diciendo esto porque espero que con la ayuda del Señor me estéis siguiendo y entendiendo bien, porque por lo que viene a continuación en esta palabra que quiero desarrollar con vosotros. En primer lugar, la revelación de Dios es progresiva. Es progresiva. ¿Qué significa esto? Pues que Dios va revelando, corriendo realmente el velo, paso a paso. Y esto lo vemos a lo largo de la historia. Y especialmente en este mismo pasaje. Como dice realmente un texto, Dice que la salvación y el conocimiento de Dios, dice que es como la aurora, que va amaneciendo y cada vez va habiendo más luz hasta que el día es perfecto. Y así está haciendo Dios con su plan, con su pueblo, con sus hijos a lo largo de la historia. Como digo, este pasaje, para mí que es tan enriquecedor, lo muestra muy, muy claramente. Dios no anula lo anterior. El decir, el ver que la revelación es progresiva no significa que queda anulado lo anterior. Lo anterior, y es más, en la vida de Jesús principalmente, lo cumple, trae luz y va mucho más allá. Por eso, la verdad es que a mí me encanta este pasaje. Pero quiero que quede bien claro. La cena del Señor, como vamos a estar viendo, es el símbolo, es la señal realmente del nuevo pacto. El nuevo pacto no anula el Antiguo Testamento, no anula el Antiguo Pacto. Y lo vemos claramente en este pasaje. Cómo, fijaros cómo entremezcla por completo la celebración de la Pascua, que para los judíos era, yo diría, casi casi la fiesta principal de ellos, con lo que está introduciendo, con la señal del nuevo pacto. Es para, de verdad, que quisiera que realmente el Espíritu Santo abra, toque nuestros corazones para que entendamos y abrir nuestra mente y nuestro corazón a esto que estoy compartiendo con vosotros. Con la vida y enseñanza de Jesús lo cumple y nos lleva mucho más allá. Nos lleva mucho más allá. Por eso el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo, dice Hebreos. Os doy un nuevo pacto mucho mejor, basado en mejores promesas. Pero esto viene todo desde el antiguo. Y fijaros cómo dice el profeta Jeremías. Es el único texto que vamos a señalar fuera del el pasaje que estamos leyendo. Jeremías, capítulo 31. Capítulo 31, desde los versículos 31 al 34. He aquí, vienen días, Jeremías 31, 31 a 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, ¿veis? Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto, dice Jeremías, básicamente para el pueblo de Israel, para la casa de Jacob, Pero ¿qué hace Jesús? Lo extiende muchísimo más allá. Y por eso tú y yo estamos aquí. Porque ese nuevo pacto es mucho mejor. Pero en nada ha tenido que dejar su valor los principios del antiguo pacto. ¿Me entiendes? De verdad, ¿me estáis entendiendo? Cuidado, entendedme bien. No digo ahora que debemos de cumplir la ley, los preceptos del nuevo pacto. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, a cumplirla, pero los mandatos del nuevo pacto son muchísimo más altos. Por eso, en el sermón del monte dijo, siempre, vez tras vez, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho y el listón nos le sube mucho más alto. Ahora, qué valor tan precioso, hermanos. La Pascua, Jesús preparando y diciendo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Y añade revelación. Bendito Cordero de Dios. Los hombres anularon aquel sacrificio pascual porque se olvidaron. Aún el pueblo amado, el pueblo escogido, se había olvidado en ese sacrificio del significado real de tener que marcar los dinteles de las puertas con sangre. Pero Cristo es el Cordero de Dios, ese Cordero pascual que quita los pecados del mundo. Y eso de verdad debe de añadir riqueza al momento de participar en la Santa Cena. Aleluya. ¿Cómo une Cristo realmente el sacrificio vivo? Dios quiera que tú y yo creamos en este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si lo creemos y lo recibimos, vamos a entrar en ese nuevo pacto y recibir muchísimo más de Él. Un segundo aspecto, el reino de Dios. Dos veces, como si hemos seguido atentamente la lectura, dos veces en el versículo 16 y en el versículo 18 se hace mención del reino de Dios. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y en el 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Como estaba diciendo al principio, necesitamos realmente conocer mucho más del reino de Dios y del reino de los cielos, pero no conocer intelectualmente, doctrinalmente, teológicamente, no, como hemos dicho. Cuando la palabra de Dios habla de conocer, habla de una experiencia, experimentar realmente el reino de Dios. Y en cuanto a la Santa Cena, fijaros, aparentemente algo contradictorio. En el versículo 16, hasta que no lo volveré a hacer, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Como que habla de un futuro, como que habla tal vez de ese momento cuando celebremos juntos esa boda, ese banquete en los cielos, algo para el futuro. Y en el 18, hasta que el reino de Dios venga. Pero sin embargo, el mensaje de Jesús, incluso ya el de Juan el Bautista, estaba diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Jesús vez tras vez decía: el reino de Dios está en medio de vosotros. Y aún más allá, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Realmente la dimensión del reino de Dios, del reino de los cielos, abarca mucho, mucho. De hecho, es eso. Yo estoy, cada vez que leo y profundizo un poquitito más en él, me doy cuenta que detrás del mensaje del reino de Dios, del reino de los cielos, todavía hay mucho más, pero mucho más. Porque era el mensaje del Señor y porque es nuestro llamado. Como antes decía, somos llamados no a hacer crecer tu iglesia, que damos gracias a Dios y creemos que el Señor añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos, y queremos que la iglesia crezca. Esto es genuino, es totalmente válido, pero no somos llamados hacer crecer una denominación o una confesión. Somos llamados a extender y hacer crecer el reino de los cielos, dándolo a conocer a todos los que todavía no lo conocen y están muertos en delitos y pecados. Amén. Tú y yo somos reyes y sacerdotes. Somos reyes. Y entonces tú y yo estamos ya dentro de este reino, pertenecemos a este reino y espero que vivamos en este reino. Ahora, todavía es una dimensión limitada. Como antes decía, va siendo cada vez más progresivo. Yo sé que cuando venga el reinado milenial, cuando vengan los 1000 años del reino de Dios, de Jesucristo, aquí en la tierra, va a ser muy diferente. Ahora, ¿por qué? Porque ahí sí dice que establecerá su reino y regirá a las naciones con vara de hierro. Ya no será más el cordero inmolado, sino será el león de Judá. Pero todavía, cuando sea el final de la segunda venida y ya haya destruido a todo enemigo y todas las naciones ya, y estemos para empezar la eternidad, todavía ahí hay una dimensión muchísimo más grande y plena del reino de Dios. Amén. Así que espero de verdad que tú estés experimentando ya que vives en el reino de Dios. Has sido rescatado del reino de este mundo. Y es verdad que todavía vivimos en este mundo y nos limita las condiciones de este mundo, las condiciones de nuestra naturaleza humana nos limitan y nos condicionan. Pero tú y yo tenemos un reino y hemos sido trasladados del reino. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de Dios, al reino de la luz. Amén. Entonces vivamos realmente como auténticos hijos del Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Tercer punto y fundamental para mí, y es donde yo he recibido esta revelación más progresiva. Y lo vamos a ver claramente también en la palabra de Dios. En cuanto a la práctica de la Santa Cena, hay realmente tres posturas doctrinales o teológicas en todo el mundo llamado cristiano. Una es lo que se llama transubstanciación, la doctrina de la transustanciación. Otra, que yo voy a hacer énfasis en ella, es la cosustanciación o consustanciación. Y otra, el memorial, un memorial. Esas son las tres enseñanzas fundamentales para el mundo cristiano. En cuanto a la transubstanciación, principalmente es lo que enseña y tiene como dogma de fe realmente la Iglesia Católica Romana. Y enseña pues que en un momento dado de la Eucaristía, de la misa, del sacrificio eucarístico, cuando hacen la consagración, pues hay una transubstanciación, un cambio de sustancia. El pan deja de ser pan y se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y así el vino, del cual vamos en un ratito a participar todos, del pan y del vino, deja de ser vino y se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Hay una transubstanciación. Bueno, realmente como cristianos evangélicos, nosotros no creemos que esto sea así, porque perdería sentido y perdería significado realmente lo que entendemos que es verdaderamente la Santa Cena. En un sentido, pues nos llevaría, si lo tomamos literalmente, nos convertiría en una especie de antropófagos, porque si comemos el pan como carne y bebemos el vino como sangre, pues esto humanamente es antropofagia y no lo creemos realmente. Jesús mismo, hay en el lenguaje que emplea la palabra de Dios, debemos de entender también a interpretar y a recibir, creer lo que es literal de lo que no es literal. Jesús mismo dijo: yo soy la puerta. Y por eso no decimos que cada puerta es Jesús. El que por mí entrare será salvo. No podemos decir que entrando por él como puerta vamos a recibir esta salvación. Igualmente, en cuanto al camino, en cuanto a muy, muy diferentes figuras que él empleaba. Entonces, hermanos, esta transubstanciación, el pueblo cristiano no lo entendemos. Ahora, en cuanto a la segunda doctrina, consustanciación, a mí realmente me llamó mucho la atención. Es una doctrina muy, muy antigua. Fijaros que Lutero, Martín Lutero, es lo que estaba enseñando. Pero antes que Martín Lutero, un grupo cristiano llamado los Lollardos creían en la consustanciación. Pero el último, y fue cuando yo recibí algo de Dios al escucharlo, fue a nuestro hermano Elías Tepper. Nuestro hermano Elías Tepper hace un tiempo, en una conferencia, él nos hizo ver, en cuanto a la Santa Cena, que había realmente algo más. Y al escucharlo y al recibirlo, de verdad que para mí como que hubo un velo también que se descorrió un poco más allá. Yo no digo que ni que esto sea lo correcto, 100%. Fijaros, es un tema tan complejo que también la Iglesia Anglicana da libertad a los creyentes, a todos sus miembros, para creer si Jesús está presente literalmente consustanciación significa que se hace de la misma sustancia. El pensamiento de Lutero, de los lollardos, de este grupo cristiano, es que cuando oramos, damos gracias por el pan, Jesús realmente, por la fe, se convierte en el cuerpo de Cristo, en el pan. Por eso también Pablo enseña bastante que para participar en él debemos de discernir el cuerpo de Cristo, y dice que al tomar el pan literalmente está diciendo: esto es mi cuerpo. Y a mí me fue de mucha bendición el decir: realmente esto es mi cuerpo, y esto, cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero debemos de entender y discernirlo. Y espero entenderme bien. Igualmente, yo no quiero escandalizar a nadie, pero que hay algo más profundo que la tercera postura, que es simplemente el memorial. Es verdad que es un memorial, pero cuidado, no solamente es como Jesús mismo añade en este pasaje: haced esto en memoria de mí. Hay algo más allá, que por la fe realmente recibimos bendición, pero cuidado, porque como Pablo enseña, igual que recibimos bendición, si no participamos dignamente, puedes recibir juicio y maldición. Y muy fuerte, enfermedades o incluso morir antes de tiempo. Como dice Pablo, algunos están enfermos entre vosotros y otros duermen. Así que yo quisiera realmente que pudiéramos reflexionar bien sobre el sentido, de nuevo, de la Santa Cena. Para mí, con esta doctrina de la consustanciación, es decir, haciéndose él mismo presente en el pan y en el vino por la fe, lo ha enriquecido muchísimo más allá. De hecho, yo jamás participar rutinariamente de la Santa Cena. Voy a pedir a mis hermanos Amancio y Flora que vayan pasando y preparando la Santa Cena. La postura memorial realmente es la más aceptada entre el grueso, entre la mayoría de las iglesias evangélicas. Pero para mí, estos versículos que se quedarían flojos casi en cuanto a su comprensión, en cuanto a la profundidad del significado, cuando dice: esto es mi cuerpo, como hemos escuchado. Otra curiosidad del pasaje que hemos leído: la copa la tomó dos veces. Al principio de la cena, al principio de la cena pascual que estaban participando, en el versículo 17 dice que, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Pero luego, en el versículo 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a partir el pan. Dice que tomó el pan, el versículo 19, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Puedes partir el pan, por favor? Partir el pan. Ay, perdón. Sí, sí. No, no. Habéis hecho muy bien. Es lo que yo os había pedido. Entonces vamos a orar dando gracias por el pan y después por la copa.
Señor Padre, te damos las gracias una vez más. Estamos contentos y agradecidos a ti, oh Padre, por poder celebrar, Señor, este memorial. Recordamos, oh Dios, todo lo que pasaste y sufriste para perdonar nuestros pecados, oh Dios. Celebramos en esta hora, Señor, todo aquello, Señor, que tú has hecho por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Padre, gracias en el nombre de Jesús.
Sí, Señor, y te damos las gracias por este misterio que tú nos has revelado un poquito cada día más, Señor, por tu sangre derramada por nosotros, por hacernos participantes del nuevo pacto y de mejores promesas que tenemos en ti. Gracias a tu sangre que has derramado por nosotros. Oh Jesús, te amamos y te bendecimos. Y en esta mañana te decimos gracias que nos permites participar de tu mesa, Señor, y que aderezas mesa delante de nuestros angustiadores. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Revélanos más y más tu cruz y el significado de esta celebración, Señor. Porque tú dices en tu palabra que somos un cuerpo en Cristo Jesús y en ti lo tenemos todo. Enséñanos a vivir en esa unidad en el nombre de Jesús. Gracias y gracias.
Cristo es el que nos invita a la mesa. Igual que en el pasaje que hemos leído, id y preparadme la Pascua, id y preparadme la mesa. Y se sentó él y sus discípulos, los apóstoles, a recordar ese sacrificio, fijaros, de miles de años antes con Moisés, celebrando la Pascua. Hoy, nuevamente 2000 años más tarde, tú y yo recibimos la misma invitación, hecha por él. Venid, comed, tomad, mandamientos que él nos hace a sus hijos. Espero, hermanos, no he querido y espero traer ninguna nueva doctrina. Como digo, es algo antiguo, muy antiguo, pero que de verdad, al haber recibido la palabra, podamos ir un poco más allá, entender de verdad que en este pan y en este vino hay algo más que literalmente solamente trigo leudado con la masa y solamente el fruto de la vid, porque dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y podamos recibir de bendición. ¿Quiénes participamos de la Santa Cena? Aquellos que, como he dicho antes, hemos creído en este Jesús, en el sacrificio que él hizo, habiendo muerto, habiendo sido crucificado, para perdonar nuestros pecados, de todo el mundo, pero especialmente los míos, los tuyos, los de cada uno individualmente. Para participar de la Santa Cena hay que primero arrepentirse creer y decir, Señor Jesús, sí, yo sé que aunque no hubiera habido nadie más, tú habrías muerto en la cruz por mí, para salvarme a mí y rescatar mi vida del infierno. Al recibirlo así, creerlo y confesarlo con mi boca, y luego dar testimonio con esa segunda señal que hemos dicho, del bautismo en agua de adulto, entonces ya eres uno de los discípulos del Señor Jesús y eres invitado a participar. Amén. Pues que seamos conscientes de ello, vamos a participar como hacemos normalmente, saliendo por los